Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, comienza El Enfoque, nuestras 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión política. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Enfoque. A partir de las 10 de la noche, este programa se convierte en tertulia. Lo haremos con Jaime González, Esther Jaén y con Antonio Papel. De vez en cuando aparecen los clásicos en nuestras vidas. Viene en forma de cine, viene en forma de libro, viene en forma de dirigentes políticos también, porque clásicos los hay, ¿no? En realidad, los clásicos nunca se han ido, siempre están entre nosotros. Y es una suerte que tengamos clásicos. Ya saben ustedes que los clásicos lo son fundamentalmente porque son insultantemente modernos. Es fácil entenderlo así cuando uno si gusta de la música clásica y le gusta escuchar, pues no lo sé, a Chopin o a Mozart o a Bach, a uno de los grandes o pues no lo sé, usted, a Erik Satie, estoy pensando en este momento, siempre nos suenan vivos y modernos porque son clásicos, naturalmente que sí. No sé si conocen una expresión del escritor italiano Italo Calvino que dice que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es verdad, y esto es así, hay muchos libros que nunca terminan de decir lo que quiere decir y es que realmente es interminable. La historia que está escrita es interminable y en todo caso se va actualizando en función a cómo cambian los tiempos. Un ejemplo de eso es el Quijote. El Quijote ha salido de muchas maneras en su historia y tiene ya unos cuantos siglos. Lo han redescubierto los románticos, los franceses, los ingleses. El Quijote siempre es moderno, siempre tiene un mensaje para los hombres del 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y miren, lo tendrá siempre que haya un hombre que imagine o que sueñe o que quiera cambiar este mundo. Hay clásicos en la política, naturalmente que sí. Miren, uno de los grandes clásicos de la política, un coetáneo nuestro, es Alfonso Guerra. ¿Quién es Alfonso Guerra? Habría que explicar porque muchas de las personas que tengan ahora 30 años, por ejemplo, que ya son adultos, claramente adultos, a lo mejor de Alfonso Guerra es algo que pueden confundir incluso con los tiempos de Indalecio Prieto o Besteiro. No es una exageración cuando vemos cómo responden las personas cuando colocan a Franco, en qué siglo, en qué época o periodo, vemos auténticas barbaridades incluso de gente que ha pasado por universidades. Alfonso Guerra es un hombre que tuvo todo el poder del PSOE, que gobernó el Partido Socialista con mano de hierro, fue el segundo de Felipe González, en un momento donde esa dupla política entre Felipe González y Alfonso Guerra no se podían ni ver, no se hablaban, y de hecho creo que siguen sin hablarse, esa es la verdad. Pero los dos se reconocen recíprocamente capacidad, inteligencia y una cualificación política de primer nivel. Felipe hacía su trabajo y Alfonso Guerra hacía el suyo, que lo hacía y muy bien dentro del partido. De él es la frase que luego niega Guerra, esa de que el que se mueve no sale en la foto. Dice Guerra que nunca la pronunció otras probablemente más inteligentes que esta, ¿no? Pero encajaba con el personaje. Gobernaba el Partido Socialista, no se movía nadie sin su permiso. Quiero compartir con ustedes un monólogo que nadie puede igualar en este momento de este clásico que es Alfonso Guerra. Tiene de todo, dura algo más de un minuto, tiene gracia, tiene inteligencia, tiene sentido común, tiene mucha ironía, tiene sarcasmo, es cáustico como los buenos monologuistas y por si fuera poco, sin darse cuenta, intenta terminar y recortar ya su intervención de monólogo, que no lo pretendía, ni mucho menos, y le sale hasta un, no sé, un deje o acento a lo chiquito de la calzada, a lo definito, a chiquito de la calzada, por cierto, el cómico. Por lo menos el último tono, les llamó la atención, recuerda efectivamente a chiquito. En fin, que los clásicos son clásicos porque, como les digo, son muy modernos, porque lo que dicen, a pesar de no estar en la política, tiene mucho sentido. Y si quieren saber lo que está pasando en este momento, lo que ha pasado y lo que va a pasar, escuchen el testimonio de Alfonso Guerra hoy en la agencia de Europa Press. Quien lo explica con humor, quien lo explica con sentido del humor y con ironía y con mucha inteligencia. Este es Alfonso Guerra en estado puro, explicándonos qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar.
¿Qué está ocurriendo en España? Algo insólito. Hay partidos que se califican de constitucionalistas y yo respeto que esa autocalificación sea verdadera. ¿Estos partidos se acercan entre sí a buscar algún tipo de acuerdo? No, se insultan. ¿Y entonces ellos a quién miman? Los de la izquierda, constitucionalistas, progresistas, miman a los al extremo de la izquierda y los constitucionalistas conservadores miman al extremo de la derecha. Eso es incomprensible. ¿Por qué se entienden tan fácilmente el PP y Ciudadanos con Vox y el PSOE con Podemos? ¿No sería más lógico que los constitucionalistas al menos hablaran entre ellos para ver qué pueden hacer? Si ellos son constitucionalistas y luego están los extremos de un lado y de otro, pues lo hacen al revés, lo cual es incomprensible. Entonces ahora, en 24 horas, sin hablar con ningún partido constitucionalista, el presidente del gobierno en funciones ha hecho un preacuerdo con Podemos y se han dado un abrazo. Pero si ustedes miran el abrazo, no miren una fotografía del abrazo, ¿no? Miren en la televisión la evolución del abrazo. Desde que empieza el movimiento hasta que termina. Y se darán ustedes cuenta que es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Que hay uno que tomará iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? Es que se ve la metáfora, se ve, eso es lo que va a pasar. Y eso es un drama. Eso es un drama. Entonces, ¿qué nos queda? Este país es que es autodestructivo. ¿Qué nos queda? Que los separatistas nos salven. Que no voten, que no se abstengan los separatistas. Y empezamos de nuevo.
No me digan ustedes que no es genial, que es genio y figura Alfonso Guerra. ¿Qué nos queda? Que los separatistas no salven a este país autodestructivo. La gran metáfora de esa fotografía del abrazo. En fin, y esa forma de aparecer sin querer, me imagino, Alfonso Guerra, el espíritu de chiquito de la calzada en el monólogo que acabamos de escuchar justamente este momento.
Y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? Es que se ve la metáfora, se ve, eso es lo que va a pasar. Y eso es un drama.
Está bien que veamos las cosas con un poco de humor, con gracia y con mucha inteligencia, por cierto, porque decir esto no es nada fácil. El problema de Alfonso Guerra, saben ustedes, queridos oyentes de Onda Madrid, ¿cuál es? El problema de Guerra y el de Felipe González, el de Bono y el de Rodríguez Ibarra, pues que tienen alguna influencia, como los viejos cardenales, cuando ya son cardenales jubilados, tienen influencia pero no tienen ya ningún poder. Nadie les hace caso en el PSOE, son ya las viejas estampitas que ya los nuevos militantes no saben si son de este tiempo o del tiempo de Laro Caballero, Prieto o de Julián Besteiro. Hoy es el día, por cierto, en que tras la sentencia de los ERE no sabemos qué piensa todavía el presidente del gobierno en funciones, llamado a ser presidente del gobierno no en funciones. ¿Qué piensa Pablo Iglesias? Tampoco lo sabemos. ¿Y qué piensa Susana Díaz? Tampoco lo sabemos. Aunque Susana Díaz bastante tiene, que no es otra cosa que aguantar ya y esperar la llegada de la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para controlar el PSOE de Andalucía, que eso es lo que va a pasar, y si no, al tiempo. Esta misma tarde ha hablado Pablo Casado, que tampoco se prodiga mucho en declaraciones. La verdad es que desde el día 10 de noviembre cogió el teléfono, llamó a Pedro Sánchez, querría, imagino, que felicitarlo y contarle algo, pero Sánchez le contestó con un WhatsApp diciéndole gracias por la felicitación y al día siguiente presentó el acuerdo con Podemos, de modo que no hubo ninguna posibilidad de acercamiento ni por FAS ni por NEFAS entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero les decía que hoy por la tarde Casado ha hecho alguna declaración que me parece digna de ser compartida con todos ustedes. La primera es que desmiente eso de que el único gobierno posible sea el que se anuncia, el PSOE más Unidas Podemos. Esto tiene un matiz. Quiero que escuchen con atención a Pablo Casado y seguro que sacarán alguna conclusión. Y tengan en cuenta que una cosa es un gobierno de coalición, a lo que el PP no llega, ni aspira, ni quiere, ni desea, ni puede, y otra, investir a un gobierno, pasar después a la oposición y ayudar a la gobernabilidad de el Estado con asuntos propios de interés general para los españoles.
Si él lo que intenta es pactar una investidura circunstancial para luego llegar a políticas de Estado con el principal partido de la oposición en materia presupuestaria, en materia social, en materia internacional, en materia educativa, en materia de pensiones, en materia de cuestiones judiciales, bueno, pues ahí va a estar el Partido Popular como siempre ha estado. Yo siempre he tendido la mano al Partido Socialista, pero siempre he recibido portazos. Quizá por eso ni me ha devuelto la llamada, quizá por eso no nos ha incluido en la ronda de consultas, quizá por eso se dio mucha prisa en cerrar el acuerdo con Pablo Iglesias, porque eso no fue un abrazo. Eso fue apoyarse uno en otro cuando ya sabíamos que su derrota en las elecciones, en su referéndum, perdiendo escaños cuando pretendían una mayoría mucho más amplia, le iba a crear complicaciones internas en su partido o incluso dudas en torno a quién tenía que encabezar esa investidura.
Hay otra reflexión, ya para terminar, de Casado, reflexión que hace, bueno, el refrán que dice que no hay que llorar por el agua derramada. Pero es pertinente preguntarse dos cosas. Una, ¿por qué la sentencia estuvo guardada, la de los ERE, 333 días en un cajón? Y la segunda, ¿qué hubiera pasado en las elecciones del día 10 si se hubiera conocido la sentencia una semana antes de las elecciones generales?
Estamos hablando de casi 700 millones de euros defraudados. Por supuesto que eso contribuyó a una red clientelar para comprar voluntades, para comprar votos, en definitiva, para ir dopado a las elecciones. Y yo quería hacer una reflexión, y es ¿por qué no se ha conocido esta sentencia antes de que los españoles tuvieran que ir a votar? Porque la información que han ido publicando los medios de comunicación es que esa sentencia estaba ya lista hace algunos meses y que por algún fallo técnico que desconocemos se atrasó hasta después de las elecciones. Y creo que eso es una responsabilidad que habría que dilucidar, y nosotros queremos que se sepa el por qué la sentencia de los ERES se atrasó hasta después de las elecciones, porque pensamos que hubiera tenido un efecto definitorio para el resultado electoral del Partido Socialista.
Esto es El Enfoque a las 8 y 11 minutos, esto es Onda Madrid y estos son los titulares que ha preparado para usted Javier Mar Domingo. Los empresarios contra el pacto PSOE-Podemos.
Aunque no mencionan expresamente a la formación morada, piden que se busquen fórmulas moderadas de acuerdos por sentido de Estado y por la estabilidad de España. Antonio Garamendi, presidente de COE.
Volvemos a insistir, y nos parece muy importante, en un gobierno, no entramos en siglas, pero en un gobierno que tenga que ser estable y que sea y que trabaje desde la moderación. Instamos a todos los partidos políticos con responsabilidad a trabajar en grandes acuerdos, en grandes pactos de Estado.
Tanto COE como CEPYME han firmado un documento en el que además piden a los partidos respetar el marco constitucional.
Nuevo aviso de Bruselas a España.
La Comisión Europea asegura que el presupuesto de nuestro país para 2020 corre riesgo de desviarse de lo que marca la normativa comunitaria. Advierten además de que no estamos haciendo los esfuerzos suficientes para reducir los niveles de deuda.
El rescate de la banca costó 65.000 millones a España.
Son datos nuevos ofrecidos por el Banco de España que eleva el coste en este último informe en casi 1.400 millones de euros. El estamento además reduce la capacidad de nuestro país para recuperar ese dinero y de hecho da por perdidos 300 millones del rescate a Bankia.
El juez envía a prisión a 4 CDR acusados de terrorismo.
Los autos fueron anulados ayer por falta de información, pero el juez, tras la petición de la fiscalía, les envía de nuevo a la cárcel. Fueron detenidos en septiembre, tenían planos de un cuartel de la Guardia Civil y material para fabricar explosivos.
Isabel Díaz Ayuso lima asperezas con el sector del taxi.
Se ha reunido con ellos para trabajar en medidas que mejoren su seguridad y con la intención de mejorar una relación muy deteriorada tras las huelgas de hace unos meses.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras, y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
La reunión se produce 24 horas después del asesinato de un taxista en Alcalá de Henares por un hombre que le robó la caja y al que sigue buscando la policía.
El alcalde de Madrid contra la huelga de la EMT.
Huelga que comienza el viernes y en la que los trabajadores reivindican mejoras laborales e incremento de la plantilla. Martínez Almeida les pide que reflexionen y que se reúnan con él y asegura que se trata de una huelga completamente politizada.
El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transporte. Se aumenta el presupuesto de la empresa. empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política.
Además del viernes, habrá paros los días 25, 27, 29 de noviembre y 3 de diciembre.
La radio del cole de Onda Madrid premiada.
El programa que dirige Daniel Ortuño ha sido galardonado con el premio Reconocimiento Infancia que concede la Dirección General de Infancia y Natalidad de la Comunidad de Madrid. La radio del cole se emite cada sábado a la 1 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid.
Y la web de Telemadrid y Onda Madrid, telemadrid.es, líder.
Por primera vez es la autonómica más seguida en Internet, superando a la Corporación Catalana de Medios, que agrupa TV3 y Cataluña Radio, entre otras. En el ámbito global, Telemadrid es cuarta, solo por detrás de A3Media, Mediaset y Radio Televisión Española. Son datos del tráfico de Internet auditados por Comscore.
8 de la tarde, 15 minutos. En cuanto al partido de las 9, querido Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Buenas noches. Hoy estamos en directo y estaremos en directo en la Caja Mágica. España está a punto de sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Davis tras la victoria de Bautista ante Medkic. Solo falta que Nadal gane ahora a Goyo. Y hoy también íbamos a estar pendientes de las explicaciones que Robert Moreno iba a ofrecer en un comunicado después de su despido, lo acaba de anunciar, pero no aclara ninguna de las contradicciones en las que ayer incurrió Rubiales. El catalán ha firmado el finiquito esta mañana con la federación y los finiquitos a veces incluyen cláusulas de confidencialidad. Además, trataremos de entender el humor galés de Bale, escucharemos a Mourinho, nuevo entrenador del Tottenham, tomaremos el pulso a la afición del Rayo, la plantilla le ha pedido por escrito hoy su ayuda. Y recibiremos en este estudio a la número uno del pádel en España, que además es médico en el Gregorio Marañón y se ha propuesto regalar 5.000 juguetes estas Navidades a los niños ingresados en 5 hospitales de Madrid.
Todo eso a las 9 con Rodrigo de Pablo y su equipo. La previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas noches. Creo que llueve en este momento, ¿no?
Pues está lloviendo ya desde hace unas cuantas horas. Ya os adelantaba ayer que hoy vamos a necesitar el paraguas y que no lo vamos a poder soltar lo que nos queda por lo menos hasta el fin de semana. Porque aunque mañana en principio vamos a tener más nubes que lluvia, pues se pueden seguir produciendo esas precipitaciones. Van a ser débiles, dispersas, de nieve en la sierra, pero en una cota que sube respecto a la que está establecida hoy. Y lo que sí vamos a tener estos próximos días es subida de temperaturas, es decir, ambiente menos frío. Mañana, bueno, tampoco lo notaremos mucho en las máximas, pero ya esta noche va a ser bastante menos fría y de cara al viernes rebasaremos la barrera de los 10 grados, así que llegaríamos a ver máximas pues de hasta 11, 12 grados y con unas madrugadas, como digo, bastante menos frías. Eso sí, precipitaciones que si mañana, a pesar de que vamos a tener esas lluvias dispersas, pues tampoco van a ser, no se espera que sean excesivamente activas, ni tampoco un frente muy, muy compacto, sino que van a ser de forma dispersa, pero el viernes, ay, amigos, el viernes sí que van a ser intensas. Mucha precaución porque se espera lluvia muy fuerte y también con el viento, que soplará con bastante más intensidad. El viernes, la jornada más desapacible de la semana y luego el fin de semana parece que la situación se va a ir estabilizando.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, pero el mal tiempo es, bueno, lo que toca es lo normal. En cuanto a la DGT, las carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la noche? Patricia Arriaga, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues a esta hora debe ser que la lluvia está complicando un poco más el tráfico en Madrid. A esta ahora pendientes de una colisión en la salida de la capital por la M607 a la altura de Tres Olivos y otro en la M50 a la altura de Getafe en sentido A4. Además, muy densa aún la entrada a la capital por la A1 en Las Tablas, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en El Goloso. De salida, lo peor en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la M40 muy densa la zona de Coslada en sentido A3, Mercamadrid hacia la A4 y Ciudad de la Imagen en sentido A5. También especialmente densa aún la M45 en Leganés hacia la M40 y la nieve a esta hora nos lleva a aconsejarles mucha precaución en la A1 a la altura de Robregordo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteraste.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. Lo vales.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla pide el ingreso en prisión de los exconsejeros de empleo andaluces Antonio Fernández y José Antonio Vieira y de dos exdirectores generales de trabajo, todo tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE. Con más detalles, Lupe Ortiz.
La Fiscalía considera que en esos cuatro casos deben esperar la decisión del Supremo en prisión. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, son quienes han recibido la pena más alta de las fijadas en la sentencia de los ERE, 7 años y 11 meses de cárcel. A sus sucesores en el cargo, José Antonio Viera y Juan Márquez, los han sentenciado a 7 años. La resolución de la Audiencia de Sevilla les otorga una participación directa en la disposición de los fondos públicos malversados, haciendo una utilización fraudulenta e interviniendo sin tener competencia para ello en el reparto de las ayudas. Tras la petición de la Fiscalía de celebrar esa vistilla del 505, donde solicitará el ingreso en prisión, el juez debe fijar ahora día y hora para que se lleve a cabo. En la comparecencia, las partes expondrán sus motivos y, tras estudiarlos, habrá decisión judicial. Entre tanto, la mayoría de los 19 condenados analizan esa sentencia de más de 1.800 folios para presentar sus recursos ante el Supremo. Los abogados han solicitado que se amplíe el plazo de 5 días para hacerlo, dada la complejidad de la causa.
8 y 23 minutos, el PSOE andaluz ha defendido que las responsabilidades políticas por el caso de los ERE fueron ya asumidas, por lo que en este caso el partido no queda nadie implicado en el caso. Ander Gil es el portavoz socialista en el Senado.
Pues todo el respeto, como no puede ser de otra manera, a lo que establece la sentencia, ¿no? Y esa asunción de responsabilidades vía política que ya se produjo en el pasado precisamente por esto, porque admitimos que hubo una mala gestión de unos fondos públicos y eso es ineludible.
y eso es ineludible. A pesar de la polvareda mediática de esta sentencia, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha querido comentar nada, absolutamente nada de nada del fallo de los ERES. ¿Qué va a decir por otra parte? De lo que sí ha hablado es de la futura formación de gobierno. Confía el presidente en que el Ejecutivo esté listo en las próximas semanas, antes de Nochebuena. Dicen, también ha prometido a los empresarios que su gabinete cumplirá con la disciplina fiscal que le marca Bruselas. La crónica es de Flor Carazo.
España necesita estabilidad, según Pedro Sánchez, que confía en formar gobierno pronto.
Confío en que las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan.
El presidente del gobierno en funciones ha querido tranquilizar a Bruselas y a los mercados. Ha garantizado que mantendrá su compromiso con la disciplina fiscal y la estabilidad presupuestaria.
Nuestro compromiso con la disciplina fiscal y, por tanto, los objetivos de estabilidad acordados con la Unión Europea formarán parte de los ejes vectores del nuevo Ejecutivo que salga cuando tengamos el proceso de investidura.
Para Sánchez, el crecimiento y la cohesión social van de la mano, por eso ha apostado por subidas razonables de salarios sin minar los niveles de competitividad de la economía.
Sánchez quiere subir salarios de manera razonada y la COE, la patronal, pide una mejor política fiscal que ayude a la competitividad de las empresas, además de un gran pacto de Estado por las pensiones. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, insiste en explorar otras opciones de gobierno más allá del pacto PSOE-Podemos.
Volvemos a insistir, y nos parece muy importante, en un gobierno, no entramos en siglas, pero en un gobierno que tenga que ser estable y que sea y que trabaje desde la moderación. Instamos a todos los partidos políticos con responsabilidad a trabajar en grandes acuerdos, en grandes pactos de Estado.
El que sí ha hablado de los ERES ha sido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ayer en su cuenta de Twitter, por escrito, instaba a Pedro Sánchez a asumir responsabilidades por el caso de los ERE. Hoy lo ha hecho de viva voz en rueda de prensa esta misma tarde. Se pregunta además por qué la sentencia... ¿Por qué la sentencia no se ha conocido antes de las generales del día 10 de noviembre?
Estamos hablando de casi 700 millones de euros defraudados y, por supuesto, que eso contribuyó a una red clientelar para comprar voluntades, para comprar votos, en definitiva, para ir dopado a las elecciones. Y yo quería hacer una reflexión y es ¿por qué no se ha conocido esta sentencia antes de que los españoles tuvieran que ir a votar?
Bueno, esa es la reflexión de Casado, que es pertinente. También se ha pronunciado sobre esto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Dice que esta sentencia pone de manifiesto que el PSOE ha hecho negocio en Andalucía durante 40 años 40.
Bueno, la sentencia de los ERE nos demuestra, primero, que el Partido Socialista Obrero Español lleva 40 años instalado en la mentira, porque han estado vendiendo una suerte de sentimientos de estar con el pueblo, con los más desfavorecidos, y de ser una ideología que primaba sobre las necesidades de la gente obrera y de las personas con más dificultades, y lo que hemos visto es que han sido 40 años de negocio.
8 y 27, el enfoque en Onda Madrid, la crónica internacional con Javier Ruengo. Un español condenado a muerte en Tailandia.
El Tribunal Supremo ratifica la pena máxima para Artur Segarra, el único condenado por el asesinato en 2016 del empresario español David Bernat en Bangkok. Solo el perdón real puede evitar la ejecución del español. El rey de Tailandia tiene hasta el próximo 20 de enero para conmutar la pena capital por cadena perpetua.
Y hubo un quid pro quo entre Donald Trump y Ucrania.
Según el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que ha testificado esta tarde ante la Cámara de Representantes.
Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo.
Sondland reconoce la existencia de un canal paralelo de comunicación entre Washington y Ucrania que condicionaba la ayuda militar estadounidense al país europeo a una investigación sobre la familia del demócrata Joe Biden.
Y Grecia, que va a cerrar los campos de refugiados en las islas y creará centros más restrictivos.
El Ejecutivo heleno trasladará a partir de enero a los más de 20.000 migrantes desde las islas del Egeo al continente con el fin de ir sustituyendo los campamentos de refugiados por centros de internamiento de extranjeros. Alcibiades Estefanis es el viceministro griego de Defensa.
La situación ciertamente ha cambiado. Se adoptó una ley sobre procedimientos de asilo, se está trabajando en personal, hemos asignado 14 millones de euros después para crear un solo cuerpo con estructuras cerradas. Queremos volver a controlar nuestra frontera.
Una medida que trata de atajar la saturación de estos campos y acelerar las devoluciones en caliente a otros terceros países comunitarios.
González era un ángel, menos dos alas.
González era un santo por lo civil.
Esta bellísima rumba que compuso Joaquín Sabina con letra de Benjamín Prado está dedicada al poeta, al gran poeta asturiano Ángel González.
En los garitos de mala nota, boleros de Machín con Juanín de Mieres.
El próximo 13 de diciembre sale a la luz un disco tributo a Joaquín Sabina. Se llamará Ni tan joven ni tan viejo. Y en él participan 40 artistas, entre ellos Serrat, Amaral, Manolo García. Reinterpretarán 25 de sus más famosas canciones.
Tan forastero, a las 2 no era de día, a las 6 ya era de noche. Pídame un coche, fumando espero. Y le aplaudían los camareros.
Eso cuenta Sabina, que después de que el poeta se tomara unos poquitos whiskies, unos cuantos vasos, salían, los camareros le pedían el taxi y además le aplaudían y le decían, don Ángel, hasta mañana.
Son príncipe de Gales, tan corte fiel. Tratado de urbanismo, Juan de Mairena. Chicana Magdalena, tinta y papel.
Vámonos ya a la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Patricia Arriaga. Buenas noches de nuevo, Patricia.
Muy buenas noches. A esta hora seguimos pendientes de dos accidentes en la salida de Madrid. Uno por la 42 a la altura de Villaverde y otro en la M607 a su paso por Tres Olivos. Un tercer accidente complica la M50 a la altura de Getafe en sentido A4. Además, persisten las dificultades para entrar a la capital por la A1 en Las Tablas, la A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. Lo peor en la salida, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la M40 retenciones importantes en Coslada sentido A3, Mercamadrid en sentido A4 y Ciudad de la Imagen en sentido A5. Además, muy complicada la M45 en Leganés hacia la M40 y sigue siendo transitable con precaución por nieve en la calzada, la A1 a la altura de Robregordo.
8:31, Noticias de Madrid, ahora con Marta Zúñiga. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y comenzamos hablando de los taxistas que piden ayuda a la Comunidad de Madrid para mejorar la seguridad en el sector tras el asesinato de uno de sus profesionales en Alcalá de Henares. ¿Qué ha dicho el Ejecutivo Regional, Begoña Alarcón?
Hay voluntad para mejorar la seguridad de los taxistas tras escuchar las inquietudes de las asociaciones. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y del responsable de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.
Estamos viendo soluciones a través de nuevas tecnologías, a través de indicadores de alarmas, estamos viendo la posibilidad de temas de cámaras y lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de nuestras competencias, pues ver de qué manera también a través del 112 podemos mejorar su atención y su llamada al servicio.
Desarrollar la implantación de todos los sistemas de seguridad de cara al taxi. Hemos estado hablando de la mampara de seguridad, de los vehículos, de las cámaras de videovigilancia, de los dispositivos luminosos en los módulos de tarifa con la palabra SOS.
Solo 400 taxis pueden llevar actualmente mampara de seguridad en función de los modelos que permite la normativa y la conexión con el 112 solo funciona con los coches de teletaxi. Ambas partes se volverán a ver en 10 días. Los taxistas entregarán un borrador con todas sus reivindicaciones, incluidas las quejas por los VTC, acusan a la comunidad de hacer la vista gorda con los infractores.
Entre tanto, la policía continúa buscando al asesino del taxista de Alcalá de Henares, tomando declaraciones y analizando vestigios encontrados en la zona donde ocurrieron los hechos, como un cuchillo que podría ser el arma homicida. La Asamblea de Trabajadores de la EMT, la empresa municipal de transportes, decide mantener los paros convocados para el día 22, 25, 27 y 29 de noviembre y la huelga del 3 de diciembre. Acuerda por unanimidad que pueda haber más paros en el futuro. Paloma Nolasco.
Paros de 2 horas en turnos de mañana, tarde y noche los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre, de 24 horas el 3 de diciembre y facultades al comité de empresa para que planifique más movilizaciones que permitan alcanzar sus reivindicaciones, mayor calidad en el servicio y más plantilla. José Ignacio González, del comité de empresa por Comisiones Obreras.
No podemos seguir afrontando en este caso un servicio que ha sido encomendado por parte del propio consorcio de transportes, y no estemos dando ese servicio, es decir, todo lo contrario.
El alcalde José Luis Martínez Almeida pide la desconvocatoria.
El año que viene está previsto contratar 250 personas más en la empresa municipal de transportes. Se aumenta el presupuesto de la empresa municipal de transportes. No hay ninguna intención de privatizar la empresa municipal de transportes, como por otra parte ya hemos dicho. Por tanto, la conclusión es una huelga política.
Y señala que aún ha contratado a 45 conductores más que los que tenía previsto el anterior gobierno municipal.
Hablando de transporte, el ayuntamiento ha externalizado el servicio de Naviluz, el conocido como autobús de la Navidad, que hasta el año pasado llevaba a cabo precisamente la empresa municipal de transportes. Echará a andar el día 29 de este mes de noviembre, Eva Prat.
Externalizar Naviluz supone 300.000 euros menos para las arcas de la MT en favor de la empresa privada. Es la crítica de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Es una muy mala noticia porque los madrileños tendremos un peor servicio de autobuses con menos inversión, pero asegurando un beneficio para las empresas privadas.
Pero el alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que el ahorro para la MT será de 150.000 euros, que además no tendrá que gastar 9 millones en autobuses no contaminantes.
Al Ayuntamiento de Madrid el servicio de Naviluz no va a tener ningún coste. Por tanto, ahorramos los costes que sí le generaba a la empresa municipal de transportes, garantizamos el servicio para el ciudadano al mismo precio y lo hacemos además, por cierto, coincidiendo las fechas con la cumbre mundial por el clima, con la COP, en vehículos sostenibles medioambientalmente. La verdad es que frente a las políticas de la izquierda no le veo más que ventajas a esta decisión.
Naviluz comenzará a funcionar el día 29 con un recorrido de 50 minutos que comenzará en Colón.
Habrá sistema de control de presencia y cámaras en dos túneles de Madrid. Se trata del túnel de Azca y del túnel de Sor Ángela de la Cruz. El consistorio quiere evitar que las personas sin hogar pernocten en los subterráneos, Mar García.
Por limpieza y seguridad, plan de choque para los túneles de Sor Ángela de la Cruz y de Azca con cámaras de vigilancia para detectar la presencia de personas sin hogar. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Con sistemas de control de acceso en las puertas, además de detectores de presencia y cámaras, todos ellos conectados con el centro de control de túneles. De esta forma, ante cualquier incidente, se activará de forma inmediata el protocolo de actuación encaminado a desalojar a las personas que entren de forma irregular en las salidas de emergencia. Además de este control y el seguimiento para que estas ocupaciones no se vuelvan a producir con cámaras.
Los socialistas piden al gobierno una solución que sea social. Mercedes González, concejala.
¿Qué va a pasar con esas personas? Porque evidentemente es un problema social. Es un problema social, es un problema de salubridad y es un problema de seguridad de los trabajadores del que usted no ha hablado en ningún momento. Y ese plan de choque, además de las medidas sociales, que insisto, con 500 plazas menos para la campaña del frío, no sé cómo lo van a hacer, tampoco está plasmado en los presupuestos.
Recogen además la denuncia de los trabajadores que aseguran haber sufrido intento de agresión al realizar su trabajo de mantenimiento.
Desconvocada la reunión del pacto sobre menores extranjeros no acompañados, Vox decidía no asistir a esta cita y en palabras del consejero de Políticas Sociales ha optado por dinamitar el pacto. Informa José Frutos.
El pacto sobre los MENAs permanece encallado. Su promotor, el consejero Reyero, optaba por desconvocar el que debía de haber sido el segundo encuentro con los grupos de la Asamblea a causa de la anunciada ausencia de Vox.
Consideramos que la actitud de Vox es absolutamente irresponsable. Ha optado por dinamitar el pacto. Nosotros entendemos el pacto tal y como se entendió el pacto de Cañada Real. Un pacto en el que tenemos que estar todos los grupos políticos.
Vox ya había justificado su ausencia en que en esas reuniones se les acalla y se silencia el problema. El consejero y su grupo Ciudadanos esperan que el grupo de Monasterio recapacite, pero la oposición de izquierda critica que Vox marque las decisiones del Ejecutivo Regional. Puri Causapié PSOE, Pablo Perpiñá Más Madrid e Isa Serra Unidas Podemos.
Solo puedo calificar de lamentable que la agenda de este gobierno la siga marcando Vox y la siga marcando la ultraderecha.
Esto viene a confirmar que tanto Partido Popular como Ciudadanos son rehenes de la extrema derecha en una materia tan sensible como son los derechos de la infancia.
Tenemos que seguir trabajando a pesar de que Vox no esté ahí y puede ser que gracias a que Vox no esté en ese pacto, como consigamos ponernos más de acuerdo.
Alfonso Serrano del PP cree que lo importante es acometer soluciones, especialmente desde el gobierno central.
No puede ser que haya menores que lleguen a nuestro país y que no estén de alguna manera atendidos de una manera coordinada por las comunidades autónomas bajo un protocolo común marcado por el gobierno de España.
Y niega que Vox marque los pasos del gobierno autonómico.
Pues la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso responderá mañana en el Pleno de la Asamblea preguntas precisamente sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, también sobre Aval Madrid, en una sesión en la que además se va a abordar el debate sobre la libertad educativa o el futuro del Valle de los Caídos. Madrid requiere al Gobierno regional capacidad sancionadora para actuar contra las viviendas de uso turístico ilegales. Quiere evitar así que los propietarios se salten las órdenes de cese de actividad ilegal ante la complejidad jurídica para precintarlos. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, responde a una pregunta de Más Madrid en comisión municipal.
La consecuencia de la situación actual es que ustedes hayan mandado toda la vivienda turística al mercado negro. Lo que surgió como una bonita idea de economía colaborativa, pues se ha convertido en una economía sumergida, siendo totalmente incontrolable. Desde que ustedes aprobaron el plan especial, con el apoyo del Partido Socialista, hemos pasado de 8.000 viviendas a 11.000 viviendas en la ciudad de Madrid.
La concejal de Más Madrid, Marta Higuera, se va a quedar finalmente en el Ayuntamiento de la capital. Renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados por Más País, por lo que será Inés Abaner, representante de ECO, la segunda diputada del partido de Errejón por Madrid en la Cámara Baja. La renuncia de la que fuese mano derecha de la exalcaldesa Manuela Carmena se rumoreaba ya desde el pasado 10 de noviembre tras conocerse el resultado electoral y ha sido confirmada esta tarde en una reunión del grupo municipal. Más cosas. El Colegio Caude de Majadahonda, escogido por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar para concienciar sobre los más de 21.000 niños que esperan una familia de acogida en España. Por ese motivo, simbólicamente, más de 120 pequeños y pequeñas del centro han asistido hoy en pijama a sus clases. María Martínez de Mora.
Esta mañana los alumnos de infantil del Colegio Caude de Majadahonda han ido a clase
en pijama.
Y es que hoy se celebra el Día Nacional del Pijama y los pequeños de este centro piden algo muy especial.
¿A qué tienen derecho los niños? Y a crecer y a dormir con su familia.
Derecho a tener una familia. Ese es el lema de esta jornada organizada por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. María Arau de Robles es la presidenta.
Concienciar de que existe en nuestro país casi 21.000 niños que crecen en centros de menores y que esos niños tienen derecho a crecer en familia.
Una familia como la de Arancha, que hace 5 años decidió acoger a su pequeño.
Descubrimos esta opción que era desconocida para nosotros y nos lanzamos a la aventura.
Hoy su hijo es uno más en este centro y también en casa.
El mayor desde el día 1 y eso que tenía solo 3 añitos, protegía a su hermano a toda costa. Luego, como en este caso hay una diferencia de color, él se antepone a todo el mundo para dejar claro que es su hermano.
Cariño, protección y una familia. Eso es lo que hoy en muchas zonas de toda España se ha reivindicado en pijama.
La Comunidad de Madrid ha hecho entrega hoy de sus premios Infancia y uno de los premiados, Daniel Ortuño, director y presentador del programa de esta casa de Onda Madrid, la radio del cole. El consejero Alberto Reyero ha reconocido así su trabajo.
Y también queremos reconocer la labor de aquellos que desde los medios de comunicación no se olvidan de lo importante que es garantizar el derecho de los niños a tener una opinión y a ser escuchados, sembrando en ellos la pasión por el debate informado y el análisis. Y por eso el trabajo que se hace desde un medio público como Onda Madrid es absolutamente fundamental y yo creo que con este tipo de programas es realmente cuando se da sentido a lo que es un medio público como Onda Madrid.
Y se conmemora el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. En el Ayuntamiento de Madrid se ha celebrado esta tarde un pleno infantil. Los más pequeños de la casa han tomado la palabra y se han planteado, Félix, cuestiones como estas.
¿Por qué no ponen los contenedores subterráneos? ¿Por qué no hay más series, películas infantiles españolas?
Pero nosotros, desde nuestra perspectiva, sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos claramente lo que queremos cambiar.
¿Por qué no ayudáis más a las familias desfavorecidas y dais acogida a los pobres?
Son las 8 de la tarde, 43 minutos. Les voy a hacer una pregunta, a ver si la podemos resolver a vuelta de publicidad. ¿Cuántas horas pasa usted frente a la televisión? Muchas, me imagino, ¿verdad? Y frente al móvil. Al cabo del día hay gente que está 2-3 horas en la televisión, lo mismo en un móvil, una tablet. ¿Cuántas horas está usted, contemplando las batuecas que dicen algunos, mirando sin ver? Bastantes, ¿verdad? Le voy a proponer que utilice 4 horas de su vida, 4 horas de su vida, nada más para algo que seguramente cuando termine el día y la jornada alguien tocará el aldabón y no será en vano. Alguien le agradecerá ese gesto por dedicar 4 horas fuera de la televisión, fuera del móvil, del WhatsApp, fuera de las redes sociales y del Twitter. Anda que no perdemos el tiempo ahí, ¿verdad? 4 horas. ¿Qué se puede hacer con 4 horas? Se lo voy a contar después de la publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ni hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 47 minutos. Yo les interrogaba antes y les decía que pensaran, que reflexionaran, que detuvieran un poquito el ritmo de su vida y pensaran cuánto tiempo dedicamos al día a ver la televisión. Sobre todo, ¿cuánto tiempo dedicamos a ver la televisión y no estar mirando la televisión? Porque está puesta, porque miramos cosas que no nos interesan, que en definitiva pues tampoco nos dicen luego gran cosa, ¿no? Programas absurdos algunos de ellos, otros no tanto, naturalmente que no. ¿Y cuántas estamos en redes sociales? ¿Cuántas en Twitter? ¿Y cuántas estamos mirando el móvil? ¿Y cuántas estamos simplemente no haciendo nada, aburriéndonos en casa? Con estos antecedentes, que son muy generales también para quienes habla, para que no vamos a engañar, si todos utilizamos las redes sociales y consumimos la televisión de aquella manera, con estos antecedentes preguntarnos si tenemos 4 horas para algo que valga la pena hacer y que uno pueda recordar toda su vida que un día lo hizo, que un día lo hizo, no me digan ustedes que no tenemos 4 horas, que no tenemos 4 horas. ¿Cómo no vamos a tener 4 horas? Además son 4 horas que en este caso y al día de hoy son necesarias y urgentes. Miren, se acerca la gran recogida que organiza el Banco de Alimentos. Y el Banco de Alimentos, que tiene sus jornadas estelares el 22, 23 y 24 de este mes, o sea, ya mismo, necesita colaboración. Necesita 2.000 voluntarios que tengan 4 horas. No que les sobren, porque esa no es la cuestión. Que quieran utilizarlas, bien utilizadas, para sentirse después orgullosos de esas 4 horas utilizadas. 2.000 voluntarios para ayudar a recoger los productos que alimentarán durante varios meses a las personas que más lo necesitan. Siempre pensamos que, bueno, ya lo sé, ya era algo del Estado. O Cáritas, que lo hace naturalmente. Pero es que hay gente que necesita la comida. La comida la necesitan gentes que han nacido aquí y gentes que son de aquí, aunque no han nacido aquí. La gran recogida se celebra de viernes a domingo, 3 días, y aún estás a tiempo si quieres colaborar. Rafael Chávez es el responsable de marketing del Banco de Alimentos de Madrid. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por acogernos.
Pues solo faltaba, como todos los años y con, además con gran vocación y devoción por la causa que nos parece que está cargada de fraternidad. Se me ocurrían otras palabras, pero esta es la primera que me viene a la cabeza, Rafael, la de fraternidad. Hacen falta 2.000 voluntarios en este momento y estamos a 20 hoy, ¿verdad? Me parece que sí, estamos a 20, ¿no?
Sí.
Pues, y empezáis el día 22 a recoger alimentos y falta mano de obra. Faltan 2.000 voluntarios, ¿no, Rafael?
Así es. Empezamos con una necesidad aproximada de 18.500 voluntarios en toda la Comunidad de Madrid. Evidentemente se han ido apuntando mucha gente, pero aún no hemos cubierto todos los puestos en todos los establecimientos comerciales y ahora mismo alrededor de 2.000 voluntarios son los que necesitamos para que todas las tiendas, todos los establecimientos y en todos los turnos tengan sus voluntarios que puedan recoger los alimentos este fin de semana.
Estáis básicamente, Rafael, en los que conocemos los súper de barrios, ¿no?
Estamos prácticamente en casi todos los establecimientos de alimentación de la Comunidad de Madrid, en 1.080 establecimientos de alimentación de la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos desde establecimientos más pequeños de barrio hasta grandes almacenes, hipermercados, supermercados. En la mayoría de la comunidad, ahí estarán los voluntarios del Banco de Alimentos este fin de semana.
Ya. Es ya tradicional y además es una imagen que está en la memoria de los madrileños, el ir a hacer la compra el fin de semana y encontrarse a alguien con un peto característico que tiene al lado pues otros compañeros que te dan un papelito, que te dicen lo que se pretende, cuál es el objetivo y cuáles son los productos que estáis recogiendo. Me imagino que los establecimientos colaboran con la gran recogida de alimentos de buen grado, todos ellos, ¿no?
De muy buen grado. Tenemos que agradecerles a prácticamente a todos los que nos dirigimos que pongan a su disposición su espacio, que algunas veces es más grande, pero otras veces es muy limitado y nos dan toda clase de ayudas para recoger los alimentos. Aquí sí que nos gustaría hacer llegar que el tipo de alimento que vamos a recoger este fin de semana es alimentos no perecederos. No podemos permitirnos el lujo de coger alimentos perecederos que cuando nos pongamos a clasificarlos pues estén caducados.
Bueno.
Dentro de estos alimentos no perecederos pues las personas pueden escoger cuál es su donación y nosotros nos centramos básicamente en latas de conserva de carne y pescado, en pastas, arroz, aceite, legumbres o alimentos infantiles. Dentro de estos grupos, pues aquellos que decida cada persona, cada ciudadano cooperar, pues será bienvenido.
Sí, es que hay mucho de más. En aquel mundo de las conservas no se puede colaborar con ellos, porque las conservas además caducan con un gran tiempo de para ser consumidas. Una cosa, Rafael, ¿quién puede ser voluntario? Porque me imagino que aquí lo de las edades es lo de menos. Quien se pueda mantener 4 horas de pie colaborando y almacenando y ajetreando pequeñas mercancías, pues ese puede ser voluntario de la gran recogida, ¿no?
Eso es. Puede ser voluntario cualquier persona, incluso menores, siempre que vayan acompañados de sus padres. Cualquiera puede, por el final son turnos de 4 horas en el momento del día o de los días que más afables le sean y cualquier persona puede serlo. Quería comentaros que dentro de que trabajamos en toda la Comunidad de Madrid, necesitamos, digamos que el casco urbano está un poquito más completo. Los establecimientos de casco urbano, casi todos los turnos tienen completo, pero sí que tenemos bastante necesidad aún de voluntarios en algunas localidades de la comunidad. No vamos a nombrar todos porque sería muy extenso, pero sí, bueno, dentro de la zona noroeste tenemos necesidad de gente en Guadarrama, en El Escorial o en Galapagar, en la zona sur también en Aranjuez, en Móstoles, en Getafe o en Leganés. en la zona de Guadarrama, de Alberche, Navalcarnero, y también por la zona del Corredor de Henares, en Torrejón, Coslada y Alcalá de Henares. Ahí básicamente es donde ahora mismo, en este momento, tenemos más necesidad porcentual de voluntarios.
Bueno, hasta el momento, si la suma no me, la resta no me falla, ya hay apuntadas unas 16.500 eso personas, es, porque faltan 2.000,
es,
¿no?
Eso es. Así que ya se han apuntado, incluso ha pasado ya de 16.500, pero rondamos 2.000 las que nos quedan. Bueno. La verdad es que la gente ha respondido muchísimo, y se han cubierto muchos turnos. Y lo único que intentamos es cubrirlos todos, pues para que todo establecimiento esté atendido cuando vaya a donar cada persona por voluntarios del banco.
Ya. Bueno, mientras que estamos hablando, yo me voy a permitir, Rafael, si no te importa, dar los contactos del Banco de Alimentos, el teléfono 91-765-1204 o el 661-085-593. Hay otro teléfono más, 661-085-917.
Así o que, entrando a nuestra web, que es granrecogidamadrid.org, pues allí escoge la zona, ahí le sale un desplegable de establecimientos, y dentro del establecimiento, de los turnos en los que están aún con necesidad de voluntarios, y como mejor le venga, pues cada persona escoge su turno y se apunta, da sus datos básicos, y ya simplemente el día que ha escogido y en el que se ha registrado, se presenta en el establecimiento a la hora convenida, donde habrá otros voluntarios y un coordinador que le pondrá un poco, le introducirá un poco en la forma de recogerlos.
Bueno, a los oyentes que estén interesados, les digo que dentro de un minuto vuelvo a repetir los teléfonos, por si quieren apuntarlos y cogerlos con más tranquilidad. En un minuto los repito. Rafael, una cosa. El objetivo de esta gran recogida de alimentos del 2019 es 2,5 millones de kilos de alimentos.
Eso es. Nuestro objetivo es aproximadamente situarnos en torno a los 2,5 millones de kilos de alimentos no perecederos, que nos van a permitir tener este tipo de alimentos para los 3 o 4 meses siguientes. Este tipo de alimentos es el que menos entra por otras vías al Banco de Alimentos. ¿Por qué? Pues porque tienen una fecha de caducidad bastante dilatada y hay menos sobrante, menos excedente en la industria alimentaria. Por lo tanto, nos vienen muy bien para cubrir 3 o 4 meses a todas las personas que intentamos atender dentro de la Comunidad de Madrid, que rondan aproximadamente las 140.000 en los próximos meses.
¿A dónde va esta recogida de alimentos? ¿A dónde va un bote de Colacao? ¿A dónde va un paquete de lentejas? ¿A dónde?
Eso es. Efectivamente, mira, nosotros nunca damos alimentos directamente a las personas a las que se atiende. Nosotros trabajamos a través de una serie de entidades benéficas que están debidamente registradas tanto en la Comunidad de Madrid como en el propio Banco de Alimentos, y esas entidades benéficas, alrededor de 520 actualmente, que trabajan con nosotros en toda la comunidad, son las que hacen llegar los alimentos directamente a quien lo necesita. Básicamente hay dos grupos de entidades benéficas, las que estos alimentos los convierten en comida, es decir, los comedores sociales. Ellos recogen, retiran los alimentos de la comunidad, pero al final hay una transformación para hasta convertirlo en comida, donde va la gente a comer, y otras que le llamamos de reparto, que son entidades que en bolsas que contienen una serie de alimentos complementarios, ¿no? En cada bolsa pues le va legumbre, le va pasta de tal, reparten directamente a las personas para que se lo lleven a casa. Estas entidades pueden ser pues parroquias, pueden ser cáritas, pueden ser entidades de otras confesiones que no sean la católica, todo tipo de entidades que estén, digamos, debidamente registradas y con las que el banco colabora, dándole, cuando le corresponde, un día a la semana, 2 días a la semana. Ellos se presentan en el banco, se llevan su parte que tienen asignada según a la gente que van a atender, y ellos ya lo hacen llegar directamente a las personas que lo necesitan.
Bueno, pues si quiere usted mientras escucha a Rafael Chávez, responsable de marketing del Banco de Alimentos de Madrid, si quiere colaborar los días 22, 23, 24 de este mes, este fin de semana, aquí van los teléfonos. Los repito de nuevo, 91-765-1204 o 661-085-993 o 661-085-917. Y un correo electrónico, Rafael.
Bueno, no, correo electrónico para registrarse no, es mejor a través de vía telefónica, vale. o por la web. A la gente que no quiera acceder por la web, lo mejor es que llame a nuestro call center, donde le van a atender una serie de voluntarios que ellos mismos le van a registrar para quitarle todo tipo de problemas en el registro.
Yo le decía antes a los oyentes que con las veces que lamentablemente perdemos el tiempo haciendo cosas que luego al final dices, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No viendo esto? ¿O mirando esto? ¿O pendiente del WhatsApp? ¿O pendiente de un mensaje que no llega, o simplemente no haciendo nada, literalmente aburriéndonos en casa, teniendo esta alternativa de dedicar estas 4 horas a una cosa como esta? Y digo, y pienso y sigo pensando, aquellos que pasan por esta experiencia, estoy convencido que nunca la van a olvidar, nunca la olvidan.
Eso es así, la persona que dona su tiempo no se va a ir de vacío a casa, se va a llevar, va a vivir unas emociones, va a ver la generosidad de los ciudadanos a un metro, lo va a sentir, lo va a percibir, y se va a ir muy reconfortado con lo que durante estas horas va a vivir en los establecimientos comerciales. Es decir, ellos aportan, pero también se llevan.
Como decía el poeta Claudio Rodríguez, volverán a casa ya con el jornal ganado. Eso. Y no será en vano, y no será en vano. Rafael Chávez, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte. Suerte.
Gracias a vosotros. Solamente permite decirme que si algún voluntario no puede, pues porque personalmente no pueda colaborar este fin de semana a la gran recogida, a partir del lunes que viene empezamos a clasificar los 2,5 millones de alimentos recogidos, y puede apuntarse para ayudarnos en esa clasificación exactamente en la misma web y en los mismos teléfonos.
Gracias, Rafael. Un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Son las 9 de la noche. Estamos en Onda Madrid. 2 minutos de noticias y enseguida el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.